Pues en este Día de Reyes, con el roscón, ponemos punto final a las Navidades y nos toca volver a la rutina en un mes que no es fácil, ¿eh? Porque venimos, lógicamente, de muchos gastos. Pero también es un mes de mirar un poquito a largo plazo y de pensar en ahorrar y en qué hacemos precisamente con esos ahorros. En general, en España, nos hace falta formación financiera. Por eso, antes de invertir, es importante informarse bien y saber qué riesgos asumimos. María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz Día de Reyes.
Igualmente.
¿La tablet te la han traído los Reyes o no?
No, este fue el Black Friday.
Mira, un buen ahorro eso. ¿Eh? Miraste la oferta y dijiste, esta es la mía.
Exactamente.
Oye, hablamos de ahorros. Hablamos, María, de inversiones. Bueno, lo decía hace un momento. Esto es algo que tú siempre dices. En España, en general, nos hace falta mucha formación financiera.
Sí, 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 es verdad, es cierto. Desde niños, ¿eh? Desde niños. Y sobre todo perderle un poco el miedo, porque somos un poquito de debajo del colchón y cosas así, ¿no? Y durante muchos años, la verdad, fuera de bromas, es que hemos pensado que el inmobiliario era, comprarte un piso era la única inversión posible, ¿no? De lo de la tierra, ¿no? Un poco Escarlata O'Hara. Y no es verdad. Ahora mismo tenemos un mercado financiero muy amplio donde existen opciones para todo el mundo.
Pues vamos a ver esas opciones. Vamos a pensar que, oye, mira, hemos conseguido ahorrar, que hay mucha gente y no sé cómo lo hacen, pero hay quien ahorra y necesita saber más allá del ladrillo dónde se puede invertir. ¿Qué nos tenemos que plantear y qué tenemos que tener en cuenta para hacerlo bien? ¿Por dónde se empieza, María?
Primero tienes que saber para qué. ¿Para qué vas a invertir? ¿Lo que quieres es conservar tu patrimonio frente a la inflación? O a lo mejor lo que quieres es ganar dinero a costa de la inversión, es decir, especular y obtener rentabilidad de tu dinero. ¿Lo vas a necesitar a medio plazo o es un dinero que, entre comillas, entierras en esa inversión y que estás dispuesto a esperar a largo plazo, pues 15 años, por ejemplo, ¿no? Claro, de eso dependen muchas cosas, pero son las dos primeras preguntas que yo me haría, ¿no? ¿Para qué quiero? Y la respuesta no tiene que ser única, quiero decir. Puedes coger parte de tu ahorro, si te da para tanto, puedes coger parte de tu ahorro e invertirlo a largo plazo y otro a medio plazo. Ya sabes que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Es mejor diversificar, porque vas a tener diferentes necesidades, ¿no?
Si hay que elegir dónde invertir, ¿las letras del tesoro siguen siendo una buena opción?
Pues mira, ya no. ¿Te acuerdas que me acuerdo que uno de los primeros programas estuvimos hablando de las letras del tesoro?
Sí, ¿eh?
Y ya no. En realidad, lo que pasa es que como están bajando los tipos, pues todas los productos más conservadores han reducido su rentabilidad. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Esto afectará a lo largo del año. Es decir, la primera mitad del 2025 seguirán teniendo una rentabilidad en torno al 3%. Pero es muy previsible que bajen más allá, hacia abajo, por debajo del 3%. Y entonces vuelven a salir a escena, como si estuviéramos en un teatro, pues las inversiones de renta variable, que siempre hay que subrayar que no tienen garantizada la rentabilidad. Es decir, cuando uno invierte, no sabemos, esta incertidumbre del mercado financiero, no sabemos si vamos a tener beneficios o pérdidas, ¿no?
Es decir, el riesgo es mayor, evidentemente.
Claro, obviamente, pero la rentabilidad también. Es decir, en función de cuánto riesgo asumes, pues tu rentabilidad es mayor o menor. Por eso las letras del tesoro tienen una rentabilidad pues mucho menor que, por ejemplo, pues una inversión en fondos de inversión, en variable, etcétera, ¿no?
Pero fíjate, ha sido una opción muy, muy demandada en los últimos tiempos que veíamos, pues hace año y medio o dos años, las colas enormes que se formaban en el Banco
sí,
de España,
claro,
de gente que quería
proteger sus
invertir
ahorros,
en letras del tesoro.
Pero porque protegían sus ahorros de la inflación. Es que no podías tener dinero en las manos, te quemaba con los niveles de inflación que teníamos. Cada día que tenías un billete en tu mano, perdías. Un billete en tu mano o en tu cuenta corriente, quiero decir.
Por tanto, ahora más que letras del tesoro, tú aconsejas invertir en renta variable.
Bueno, es muy arriesgado decir eso, ¿eh? Yo aconsejo siempre diversificar. Pero la renta variable es una buena opción. Es decir, tampoco hay que tenerle miedo. Sobre todo porque si vas a un buen asesor, lo primero que va a hacer es hacerte una especie de escáner, entre comillas, para ver cuál es tu perfil. Y te va a proponer soluciones adaptadas a tu capacidad para asumir riesgo. Precisamente por lo que decíamos, porque a lo mejor tú prefieres protegerte frente a la inflación y a cambio aceptas un 3%, por ejemplo, de rentabilidad. El arriesgado, pues es un tipo que pone dinero a 15 años, a largo plazo, sabiendo que va a haber fluctuaciones y que van a pasar cosas, pero luego se van a calmar y luego van a volver a pasar, etcétera, pero va a obtener una rentabilidad de entre 5 y 6%. ¿No?
En España, en general, ¿cómo somos los ahorradores? ¿Más conservadores?
Más conservadores, sí, ¿no? Sí. Somos más conservadores. Pero cada vez menos. Es decir, cada vez, a medida que vamos teniendo más información, pues vamos aprendiendo a diversificar, a perderle el miedo a la renta variable, a entender qué es el largo plazo y a no entrar en pánico cuando hay fluctuaciones, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el Bitcoin, con las criptomonedas, ¿no? Que el nuevo que llega invierte en Bitcoins, en cuanto hay una subida y una bajada, porque es volátil, entran en pánico y es como, no, tenía que haber invertido. No, toda la gente más experta en Bitcoin te dicen, bueno, que sepas que de repente va a pegar un subidón, pero luego va a bajar un poco y luego va a volver a subir, y lo que hay que mirar es la tendencia a largo plazo.
Hablando de las criptomonedas, del Bitcoin, bueno, ya sabemos la subida que experimentaron tras la victoria de Donald Trump el pasado mes de noviembre en las elecciones de Estados Unidos. Dentro de unos días, el próximo 20 de enero, ya tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Es buen momento con Trump ahí para invertir en criptomonedas?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque están apareciendo, primero, informarse de cuántas criptomonedas hay, porque hay de muchos tipos para todos los gustos, ¿sabes? Con lo cual, no solamente es Bitcoin, pero también Bitcoin, ¿no? Y se están configurando como una opción cada vez más sólida, a pesar de las idas y venidas, ¿eh? Cada vez más sólida. Incluso en España, a partir del 1 de enero, empezó a funcionar el reglamento europeo, el que se conoce como MiCA. De manera que ya va a haber grandes entidades financieras, el BBVA, el Santander, CaixaBank, que van a empezar a comercializar estos activos. O sea, tú fíjate que yo te he hablado de un perfil así agresivo, arriesgado, y estábamos hablando de 5 o 6% de rentabilidad. El Bitcoin se ha revalorizado en este año un 130%.
Claro, pero...
Es que son cifras que dices, ¿cómo?
Claro, dices esta cifra, se ha revalorizado, cerró el año con una revalorización del 130%. Y esto puede ser una llamada a que la gente se vuelva loca,
claro, por
e
eso.
Invierta en criptomonedas, primero, sin tener ni idea,
claro.
Y sin ser conscientes de que ha habido esta subida, pero también...
Pero va a haber bajada, claro.
Hace 2 años, no sé si fue un mes de noviembre también, ¿sí? Se dio un batacazo espectacular.
Por eso, la primera pregunta, la más importante, es ¿para qué quieres invertir? Y segundo... ¿Cuál es el plazo? O sea, ¿lo vas a necesitar dentro de poco? ¿Como cuánto de incertidumbre eres capaz de asumir, ¿no? Porque es verdad que todo lo que sube baja, pero también lo que baja sube. Y el Bitcoin nos ha demostrado que en tendencia pues va aumentando y sobre todo va como asentándose. Entonces hay que entender la filosofía y el espíritu de cada inversión y darte cuenta de que, bueno, Letras del Tesoro es una balsa de aceite, pero tienes una rentabilidad que te sirve para compensar la inflación. En cuanto la rentabilidad de la letra del tesoro va por debajo de la inflación, sácalo de ahí porque estás perdiendo, ¿no? En cambio, el Bitcoin tiene una rentabilidad muy alta, pero tienes que tener un aguante, que tienes que ser un estoico ahí aguantando, ¿no?
Sobre todo decías algo, que no cunde el pánico,
claro,
cuando viene el momento de vacas flacas,
a mí me lo
cuando
dice
hay una caída.
Mis amigos que son bitcoiners y que llevan ahí muchos años, porque esto no es nuevo, o sea, esto no es una novedad de los jovenzuelos, esto lleva décadas. Entonces, y te dicen, si inviertes en Bitcoin, que sepas que no mires durante mucho tiempo, no mires, ¿no? Porque esto puede subir, puede bajar, a menos que seas una persona que quiere especular, pues no, entonces vete a un experto. Vete a un experto que te diga en función de tu personalidad, porque tampoco se trata de sufrir.
Estamos hablando de inversiones con María Blanco, que es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde de COPE. Bueno, lógicamente, el mercado inmobiliario, el ladrillo, las casas, siempre ha sido un refugio.
Sí.
¿Es buen momento, según tenemos ahora mismo el precio de la vivienda para comprar?
Pues mira, estamos en un momento un poco esquizofrénico, porque por un lado tenemos el Euribor bajando, que dices, bueno, pues para pedir una hipoteca bien, pero por otro lado, el precio, por lo menos en las grandes ciudades,
lo tenemos
el precio de la vivienda está subiendo. Pero los expertos en mercado inmobiliario te dicen que hay otra rama del mercado inmobiliario que no es la vivienda, sino que es logístico, por ejemplo, residencias o para jóvenes o para mayores, almacenes, etcétera, que a lo mejor sí es buen momento para invertir. Pero aparte del mercado inmobiliario, hay otras inversiones que no son financieras y que te sirven, sobre todo si lo que quieres es conservar tu patrimonio, ¿no? Porque son cosas que normalmente no se devalúan, como por ejemplo el arte, las joyas, ¿no? Y hay gente que protege su patrimonio pues teniendo obras de arte y pujando, etcétera, ¿no? Porque normalmente, hombre, depende, también tienes que saber de arte. Para claro. todo hay que saber, ¿sabes? Que estamos aquí un poco dando consejos, pero es una opción. Es una opción y yo conozco gente que se dedica a eso precisamente, ¿no? A asesorar familias que quieren proteger su patrimonio y que compran obras de arte o que compran joyas que son como obras de arte, etcétera. O sea que tenemos, por lo que te decía al principio, un mercado financiero y no financiero muy amplio.
¿Y el oro y la plata también?
Oh, por supuesto. El oro, siempre lo digo, es el activo más estable. Ese no defrauda. Y de hecho este año ha alcanzado un precio muy alto y se ha revalorizado también.
Sí, cerca terminó 2024 en máximos históricos. Eso sí. Aumentó su valor en más de un 20%.
Sí. Sí, sí, sí.
Y la plata también subió. Puede ser también otros activos, ¿no? En los que se
sí,
puede...
Exactamente. Con lo cual, si hay personas que nos estén escuchando y que estén dispuestas a invertir, que se sienten que se lo planteen con mucho cuidado. Y yo lo primero, mi único consejo, porque no sé... Yo no soy una experta, sino probablemente sería millonaria y no lo soy, es diversifica, porque eso sí que es una salvaguarda.
Uh-huh. Y bueno, lo que nos comentaba nuestra profesora de Economía de Bolsillo, María Blanco, lo mejor, informarse bien antes de dar cualquier paso para, bueno, conocer bien qué producto estamos comprando,
exacto,
en qué producto estamos invirtiendo y el riesgo que estamos asumiendo.
Eso
porque,
es.
Bueno, si nos ponemos en manos de profesionales nos van a ayudar a
hay
decidirnos también.
Hay que perder el miedo, informarse y dar el paso.
Pues estamos en el comienzo de este año 2025, en el que vamos a cambiar de asunto. El gobierno tiene varios retos por delante. Bueno, lo primero, aprobar los presupuestos generales del Estado, para lo que tendrá que negociar con sus socios. Veremos a cambio de qué. Tienen que tramitar también algunas leyes y mejorar asuntos como la vivienda o el empleo. Arrancamos el año con la ocupación laboral en máximos. Tenemos más de 21 millones de afiliados. Sin embargo, seguimos siendo líderes en Europa en desempleo. Tenemos más de 2,5 millones de parados. Además, la calidad del empleo es mejorable. Los sueldos, aunque han sufrido una mejoría, siguen estando por debajo de la media europea. Y la productividad sigue siendo uno de los retos más urgentes en nuestro mercado laboral, porque todo esto nos lastra a la hora de competir con otras economías. Miguel Ángel García es doctor en económicas, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.
La productividad es el centro de la actividad económica, es nuestro principal problema y es donde tenemos que poner el foco de mejora para poder conseguir esos mejores salarios y reducir la dualidad que existe ahora mismo, aumentando la parte de abajo del valor añadido y que pueda subir para que pueda haber mejores retribuciones y también mayor viabilidad de las empresas.
Bueno, ser más productivos, producir más en menos tiempo y con menos recursos es clave para reducir la jornada laboral que pretende el gobierno y también para tener salarios más altos. Pero para mejorar nuestro mercado laboral también tenemos que tener en cuenta el relevo generacional.
Tenemos un problema de envejecimiento que afecta al mercado laboral, que afecta también a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y lo que tenemos que tener con esto también es una idea clara de tener una legislación sobre inmigración, pues que realmente permita cubrir nuestras necesidades y a la vez que podamos garantizar la integración de estas personas dentro de la sociedad.
Según las cifras de la Seguridad Social, el 40% de los nuevos empleos han sido ocupados por extranjeros. Mucha mano de obra es cubierta por la inmigración, 4 de cada 10 empleos, pero para muchos trabajos se necesita altas cualificaciones y aquí está uno de los puntos donde cojea nuestro mercado laboral. Un 42% de las empresas tiene problemas para encontrar trabajadores, según el Banco de España. Es clave, María, mejorar, seguir mejorando la formación y los servicios públicos de empleo para amortiguar el problema de las vacantes.
Efectivamente. O sea, es muy importante, sobre todo, tener en cuenta lo que ha dicho el profesor. Es relevante el ver, tenemos un sistema productivo que genera bienes de poco valor añadido, es decir, que aportan poco al Producto Interior Bruto. y además una población envejecida, vienen inmigrantes que ocupan puestos de trabajo con poco valor añadido, entonces aumenta el empleo, pero no aumenta la productividad, entonces tenemos salarios muy bajos y eso deteriora el nivel de vida de los ciudadanos. Entonces hay que, fíjate, aunque tengamos, imagínate, un sistema educativo fantástico y espectacular, si no hay puestos de trabajo adecuados, si no tenemos un sistema productivo que genera estos puestos de trabajo, el talento nuestro se va y son jóvenes que están muy bien formados, pero que tienen que emigrar. Y eso es algo que está pasando.
¿Y cómo podemos ser más productivos? ¿Cómo podemos aumentar la productividad?
Mira, hay el pilar fundamental, básicamente, es, sobre, para mí, desde mi punto de vista, la inversión. La inversión en una industria altamente desarrollada y tecnológica, porque es en esos, en ese sector donde se producen puestos de trabajo de valor añadido y donde nuestros jóvenes con talento, que hay mucho talento en España, pueden encontrar una colocación. Y además, la inversión también es lo que va a garantizar uno de los puntos que decía el profesor, que es la viabilidad de las empresas. Es decir, que las empresas puedan tener pues esos desarrollos tecnológicos, etcétera, que ahora mismo en España no hay, ¿no? Y yo creo que esos son los dos. Los dos puntos, la inversión para generar una mayor productividad, para que haya más viabilidad de estas empresas industriales modernas, que el trabajo que le ofrecemos a los jóvenes pueda generar un salario adecuado, que puedan vivir en una casa, ¿no? Y que puedan mantenerse, que es que ahora mismo tenemos un problema muy, muy serio con nuestra juventud, teniendo en cuenta que además la población se está envejeciendo y que estamos recibiendo un volumen muy alto de personas que quieren salir adelante y que yo estaría encantada y estoy encantada, pero a quienes necesitan también pues un sistema productivo que genere recursos para poder mantenerse también, porque si no.
Pues fundamental mejorar, desde luego, la productividad y mejorar en general el empleo en nuestro país, la calidad del empleo. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, como siempre, un placer. Gracias
Muchas
por
gracias,
estar con
Claire.
Nosotros. Te
Una
esperamos
abrazo.
El miércoles.